Noticias de América en RFI.
Trump pone la lupa sobre varias universidades de élite en Estados Unidos, como lo decíamos en el informativo, acusándolas de antisemitismo y relaciones con China, acusaciones que las instituciones rechazan. Para algunos, Trump apunta directamente al mundo académico más influyente del país, como lo señala el informe de Ana María Ospina.
Gabriel Cifuentes, usted es analista político y hace parte de la Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard. ¿Por qué el presidente Donald Trump ataca a la élite intelectual de Estados Unidos?
Las élites académicas han sido siempre consideradas como libres pensadores, es decir, dentro de la academia siempre hay como una sensación de que hay un grado de liberalidad mucho más grande de lo que muchos gobiernos tienen. Entonces hay profesores que son críticos, los estudiantes han hecho manifestaciones a favor de Palestina, los estudiantes han hecho manifestaciones en contra de Trump, de las medidas que está tomando. Entonces puede ser un factor incómodo, y un factor incómodo sobre todo frente a universidades que tienen nombre, tienen peso, tienen canales internacionales en el sentido que tienen acceso. Una cosa es que Harvard diga esta política de Trump es absolutamente inconstitucional o en contra de la libertad de expresión, y otra cosa es que lo diga un tanque de pensamiento que nadie conoce. ¿Sí me explico? Entonces yo sí creo que se está tratando de neutralizar un foco de oposición intelectual de peso frente a medidas no solo estas que está tomando con las universidades, sino en general.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump tiene la mira a los científicos y centros educativos. Miembros de las academias estadounidenses denuncian pérdida de subvenciones y despidos ideológicos. Con respecto a las universidades, por ejemplo, a la de Columbia y a la de Harvard, las considera foco de antisemitismo y de ideas progresistas. Ambas intentan recuperar los fondos públicos cancelados recientemente. En el caso de Harvard, la administración pretende prohibirle que matricule estudiantes extranjeros tras rechazar el pedido de supervisión en materia de admisiones y contrataciones. Para esta institución, estas medidas son un esfuerzo por regular las condiciones intelectuales de la universidad.
Yo creo que él puede anticipar que los centros académicos y las universidades van a hacerle resistencia a su gobierno y a sus políticas. Y eso también se mezcla dentro de una lógica nacionalista en donde Estados Unidos está primero, los intereses de Estados Unidos están primero, y cualquier ruido que se pueda generar frente a las políticas migratorias, frente a las sanciones económicas a otros países, frente a la posición que está asumiendo Estados Unidos con la guerra en Ucrania, en la Franja de Gaza, pues pueden generar ruido e incomodidad para la administración Trump, sin lugar a dudas.
Era el analista político Gabriel Cifuentes.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y Anne Hudson y Paula Fortaleza, las invitadas, esta vez con motivo de la apertura del Foro América Latina en todos lados en París.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde hace más de 10 años, a finales de mayo y durante un par de semanas, Francia rinde homenaje a América Latina y el Caribe a través de cientos de eventos que permiten al público francés conocer mejor esta región del mundo. Nuestras invitadas de hoy, Anne Hudson, directora cultural de la Maison de l'Amérique Latine aquí en París, y Paula Forteza, fundadora de la galería Artivistas, dan el pistoletazo de salida con el Foro América Latina en todos lados, que se celebra este fin de semana precisamente en la Maison de l'Amérique Latine aquí en París. Muy buenas tardes, Anne.
Buenas tardes.
Anne Hudson. Muy buenas tardes, Paula.
Paula Forteza.
Bienvenida sobre todo a Radio Francia Internacional. El éxito de esta semana de América Latina y el Caribe aquí en Francia ha sido tal que los organizadores se han visto obligados a rebautizarla con un plural, Semanas de América Latina y el Caribe. Pronto se va a celebrar el mes de América Latina en Francia, ¿no?
El mes o los seis meses o vamos a llegar al año. Tanto, hay tanto éxito con este concepto, ¿no?, de América Latina.
¿Dónde crees que nace el interés de los franceses por América Latina? Quizás en los grandes escritores que han albergado París.
Es una vieja seducción, atracción recíproca, ¿no? Y es verdad que París luce desde hace décadas en términos de cultura. Claro que ha bajado un poco la atracción, quizás con los años y la historia y todo esto, pero en el siglo XX ha sido la luz del mundo.
Cortázar no hubiera sido Cortázar sin París.
Exactamente, Vargas Llosa, que lo ha escrito él mismo, y muchos escritores del boom, y pintores, y hombres políticos. Tú hablabas de Porfirio Díaz.
Un presidente, fue el presidente que estuvo más tiempo en el poder en México, con más de 30 años.
Es decir, que Francia ha siempre mantenido un poco su rol de líder, con altibajos, por supuesto, y hay otros países que han surgido y que son, que ahora París ya no es la luz única, sino hay varias luces como Madrid, Barcelona, Berlín, pero bueno, la atracción de América Latina es, yo creo, por la cosa que el continente favorece, los lazos, hay un calor humano, unas culturas fascinantes, también por la pintura, el arte en general, la música que nos lleva, que son muy de moda, y la salsa y todo esto, ¿no? Que son un poco los clichés, pero...
Bueno. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido aquí en París, naturalmente, y que desde 1988 te encargas de la programación cultural y artística de la Maison de la América Latina. ¿Cómo nace tu interés por la cultura y el arte en América Latina? Quizás a través del idioma, el español.
No, porque yo vengo más bien de una educación universitaria angloamericana. ¿Ves? Todos los caminos llevan a América Latina. no fue casualidad realmente. Me encontré con personas que... Porque yo entré en la Maison aún antes del 88. Y en aquel entonces la casa se estaba redefiniendo, sí. Hubo una nueva asociación que reformuló sus misiones, que son de difundir la cultura de América Latina. Y en aquel entonces, como la casa buscaba gente para llevar todo este nuevo programa, y yo hablaba español, tenía un poco de cultura hispanoamericana, había leído mis clásicos, y yo me dije, bueno, eso me parece fantástico, y para mí era un desafío muy, muy interesante y muy fuera de lo que yo estaba acostumbrado a hacer, porque yo vengo del medio de las galerías de arte, más afín con Estados Unidos y todo esto.
Por supuesto.
Al principio.
Paula Forteza seguramente conoce muy bien por qué los franceses están fascinados por América Latina. Fue diputada francesa para los franceses de América Latina y el Caribe durante 5 años, ¿no?
Sí.
¿Cuál era el interés de esos franceses de trasladarse a América Latina?
Es como una aventura, es como esa curiosidad por lo diferente. Esas ganas de festejar, de celebrar la vida también, ¿no? Estábamos comentando justo antes de empezar que a veces es por casualidad que uno termina conectado con América Latina, pero lo más difícil no es el primer paso, sino es después despegarse. Uno ya después no se puede despegar, se encariña. Y eso yo lo vi mucho en América Latina, franceses que llegaban de viaje porque querían hacer el famoso vuelta o tour de América Latina, qué sé yo, y se iban quedando, y después ya no volvían.
Tú naces aquí en París, Paula, uh-huh, en el seno de una familia de Argentina, pero sí, vas a estudiar a Buenos Aires, ¿no?
Sí, yo soy completamente bicultural, pasé la mitad de mi vida acá y la mitad de mi vida allá.
Pero has vuelto sí, finalmente a París, ¿no?
Sí.
¿No echas de menos Buenos Aires, quizás?
Mucho. Por eso creo que creé Artivistas, que es como un pequeño América Latina en París, igual que la casa de América Latina, la Maison.
Precisamente con tu galería Artivistas has logrado reunir política, activismo con arte, ¿no? Uh-huh. Fue una idea que nadie había explotado todavía.
Sí, ahora cada vez se está escuchando más de esto del art engagé, del arte comprometido, y es cierto que cuando lo armamos hace dos años y medio, éramos de los primeros en hablar de esto, pero es cierto que hoy en día con el ambiente pesado y deprimente que tenemos a nivel político, a nivel internacional, hace bien trabajar con artistas comprometidos que dan ganas de actuar, que dan ganas de de movilizarse y que nos dan las herramientas para hacerlo, ¿no?
Tú misma eres una artista comprometida, vienes del mundo de la ecología, creo, ¿no?
Sí, bueno, fue de la ecología al feminismo, trabajé mucho también en la regulación de todo lo que es digital, plataformas online, sí, esos siempre fueron mis temas.
Anson, no debe ser nada fácil elegir artistas para tus exposiciones en la Maison de la Galería Latina, vista la cantidad y la calidad de los artistas que expones, ¿no? ¿Cómo se hace?
Bueno, siempre es una receta mágica. Que no te la puedo desvelar, pero sí, recibimos muchas propuestas, conocemos a muchos artistas y tenemos también nuestras ideas y proyectos también independientes. Así que todo es una química, ¿no? Entre propuestas, ideas, es negociación con muchas cosas, negociación en el sentido estético, ¿no? Y
¿recibes presiones de las embajadas? Quizás
no.
¿Hay que exponer a tal artista?
Bah, presiones es mucho decir, propuestas, sí, propuestas. Pero tú sabes bien que la Maison es un sitio independiente que no beneficia de subsidios de los gobiernos de América Latina y muy, muy poco del gobierno francés. Así que somos bien independientes y valorizamos mucha
esa independencia. ¿No? Tienes carta blanca para escoger lo que tú quieras.
Sí, pero depende también del presupuesto que implica. ¿Eh?
Por supuesto. Ana y Paula, vais a moderar una mesa redonda en el foro en torno al arte comprometido. Temas como el derecho de las mujeres, el feminismo, los pueblos autóctonos, la libertad de las fronteras, por ejemplo, están de candente actualidad en América Latina. Y no solo allí, también aquí en Europa, ¿no, Paula?
Sí, claro que sí. En esta mesa redonda vamos a tener a 10 artistas, también académicos, también gente que organiza espacios de arte y personalidades muy, muy interesantes. Pienso, por ejemplo, Duguduz, que es un especialista en afichismo cubano y que se inspiró mucho los códigos visuales de América Latina para desarrollar su actividad acá en Francia. Pienso en Camila Eslava, por ejemplo, que trabaja sobre la meditación y cómo uno puede, trabajando sobre su paz interior, resistir también a un mundo que va cada vez más rápido y que nos lleva al consumerismo. Tenemos muchos artistas muy interesantes. Eric Ricardo, por ejemplo, que él apoya al arte queer, siempre en defensa de las minorías, ¿no? Y permitir una expresión lo más amplia posible con esta libertad de expresión. Que
es un encuentro muy anti-Trump.
No está invitado él.
Hemos invitado, pero decía no, que tenía otras cosas que hacer.
El arte comprometido, Paula, no está cerrado a las nuevas tecnologías. Uh-huh. Me contabas que en tu galería vais a abrir un nuevo espacio digital, quizás. ¿Qué va a ser
eso? Sí. Bueno, justamente también durante el foro va a haber una esquina de realidad virtual. La gente se va a poder poner anteojos de realidad virtual y apreciar obras de arte de América Latina, que son, por ejemplo, visitas de espacios arqueológicos. Uno realmente se transporta, viaja con estos cascos, ¿no? Y nosotros nos inspiramos un poco de eso porque en América Latina también hay mucho talento en términos de arte digital. Para mí es la nueva vanguardia y queremos lanzar un espacio así en la galería y lanzamos una campaña de crowdfunding. Así que si pueden apoyarnos es artivistas.fr, está toda la información ahí.
Lo haremos. Anson, ¿no tenéis miedo de la inteligencia artificial? Son de la América Latina. Quizás el arte está un poco al abrigo, ¿no? ¿O no?
No sé. La realidad es que no nos ha tocado de tan cerca todavía. No sabemos todavía en qué abismo vamos a caer. Enfin, por lo menos todavía estamos en un mundo más familiar todavía no tenemos mucho miedo, pero vamos a ver.
Lo virtual en el arte.
Al próximo foro de América Latina, quizás vamos a avanzar sobre este este terreno.
Por lo menos la traducción facilita las cosas, ¿no? Entre franceses,
sí,
y españoles.
Sí, totalmente. Sí,
el
eso
punto
sí.
Más fácil.
Sí, sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita durante todo este fin de semana en la Maison de la América Latina aquí en París para el foro América Latina en todos lados. Muchísimas gracias, Anne Husson. Muchas gracias, Paula Forteza.
Gracias.
Mucho éxito en este foro, que se notan los temas más candentes.
¿Eh?
Naturalmente, ahí estaremos. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, Paula, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que es la cadena Unión Continental Latinoamérica, esa cadena de la OEA, de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.